Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá. Hoy vamos a hablar sobre modelos de santidad que son personas realmente comunes como nosotros, pero que han aceptado la llamada de Jesús y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Seguramente muchos de nosotros hemos recibido esa llamada y la vivencia de personas que han caminado adelante de nosotros en este camino de santidad nos pueden ayudar a nosotros a ser más exitosos. Empecemos por Santa Paulina Haricot. Ella nació en Lyon de una familia muy religiosa y empezó, sintió mucho gusto por trabajar con las obras de las misiones. La idea se la dio, ella tenía una empleada en el trabajo, en el hogar, y le regaló una revista donde hablaba de las misiones. Entonces, Santa Paulina empezó a hablar con amigas para que dieran dinero, o sea, solicitar fondos para recorrer las misiones, y no solamente era eso, sino que también estaba interesada en motivar a la gente que orara por el bien de los hombres. Y entonces, a partir de ahora, de esa fecha, Santa Paulina Haricot es la promotora de las misiones. Y ese es el origen del Domingo Mundial de las Misiones, que tiene lugar cada año en el tercer domingo de octubre. En casa, ellos tenían una espiritualidad bastante profunda. Su hermano quería ser también misionero. En el año 1814, salió el Papa de la prisión que lo tenía Napoleón preso. El Papa pasó junto a su casa y le dio la bendición. Al llegar Paulina a joven, se juntó con una amiga muy amante de las fiestas y modas. Cosa normal de la edad, nada particular. La madre veía que su hija estaba perdiendo el afecto por lo religioso. Y la mamá rezaba y sufría por ella como la buena madre. Cosa normal en cada madre. Este ejemplo lo demuestra. En una de las muchas fiestas a las que iba a lucir su tipo, se cayó y se puso muy grave a consecuencia de la caída. O sea, se dio una caída y estuvo grave hospitalizada. La madre, sin menor duda, ofreció todo lo ocurrido con estas palabras a Jesucristo. Señor, yo ya he vivido bastante. En cambio, mi hija está empezando a vivir. Si te parece bien, llévame a mí a la eternidad, pero a ella devuélvele la salud y consérvale la vida. Lo hizo con tanta fe que todo se cumplió tal como se lo había manifestado al Señor. Paulina entró en una iglesia y oyó a un sacerdote hablar de la vanidad de este mundo y de la vida perecedera. Aquello le impactó de tal manera que de aquel momento fue a confesarse y el sacerdote le dijo: deja las vanidades, Paulina, y lo que lleva el orgullo. Dedícate más bien a ganar el cielo con humildad y buenas obras. Nació con ella entonces, como hablábamos, la fundación de las obras misioneras. El Papa Gregorio XVI aprobó su fundación llamada propagación de la fe. Y no solamente eso, el mismo cura de Ars alabó la fundación. León XIII, el Papa León XIII, extendió esta obra a todo el mundo en 1882. Y Paulina de Haricot, ella murió después de sus proyectos, ella agarró y murió. Y eso fue en el año 1862. Esta santa nos enseña que debemos estar pendientes en oración y en constante ayuda con los necesitados. ¿Por qué? Porque Paulina, después de tener ese encuentro con el sacerdote en la iglesia, tal como le dije que se estaba confesando, y empezó a ofrecer ayuda a las misiones, a misionar, a ayudar a personas necesitadas de las misiones. Entonces ella nos enseña, el principal mensaje que nosotros podríamos tomar de Paulina Haricot es que debemos estar en constante oración y hacer lo posible en nuestros medios para ayudar a los necesitados. Otro caso que tenemos interesante es Dominguito de Val, un santo también. Es patrono de los monaguillos. El 31 de agosto se lo celebran. Fue acólito, o sea, monaguillo y también mártir. En Zaragoza, España, es bienvenido el niño Domingo de Val, mártir por el nombre de Cristo. Eso fue en 1250. Por el año 1250, el rey Alfonso el Sabio escribió lo siguiente: hemos oído decir que algunos seres muy crueles en el Viernes Santo, en recuerdo de la pasión de nuestro Señor, roban a algunos niños cristianos y los crucifican. Y eso fue lo que hicieron con Santa Dominguito de Val. O sea, el Papa lo está diciendo: mira, he oído muchas crueldades el Viernes Santo porque en la pasión de Cristo, porque se roban niños cristianos y los crucifican. Este niño nació en Zaragoza, en España, y por sus especiales cualidades de gran piedad y pureza, y por su hermosa voz, fue admitido como acólito o monaguillo y cantor de la catedral. Cada día iba a su casa, de su casa al templo, a ayudar en la misa, a aprender canto, a estudiar en la escuela parroquial. En un viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre un barrio de estrechas callejuelas, típico de la ciudad. Y algunos de quienes allí habitaban se disgustaban mucho cuando Dominguito o Domingo y su compañero cantaban canciones a Cristo por las calles. Cuando pasaba cantando por ahí, muchas personas jóvenes se molestaban porque ellos andaban, no les interesaba en absoluto la religión. Y dice las antiguas tradiciones que un adivino anunció, o sea, un adivino les dijo a esta gente que perdía tiempo en las calles, que se echaban las aguas del río, el corazón de un cristiano y la hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que vivieran esas aguas morirían. Imagínate, tremenda barbaridad. Entonces algunos de ellos, fanáticos, valiéndose de tretas, consiguieron una hostia consagrada. Lograron conseguir la hostia consagrada. Luego fueron de un hombre muy pobre que estaba pasando mucha hambre y le dieron una bolsa de oro si le entregaba el corazón de un niño cristiano. Pero que les dio fue, él le agarró la bolsa de oro, pero resulta que este hombre sería incapaz de matar a un niño, y resulta que le dio una bolsa, el corazón de un cerdo, de un cerdo, el cual es muy parecido al ser humano, y se lo consiguió a cambio de la bolsa de oro. Pero siguen las crónicas diciendo que aquellos fanáticos echaron el corazón del cerdo y la santa hostia al río que pasaba por la ciudad y que a los pocos días se produjo una terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores y muchos murieron. O sea, en vez de morir las personas, se murieron los cerdos. Y con esto se dieron cuenta los criminales que el hombre del corazón los había engañado. O sea, le dijo que era un corazón de un niño cristiano, católico, cristiano, y no era así. Entonces él supo que lo habían engañado y le habían dado un corazón de cerdo. Entonces se propusieron conseguir ellos personalmente el corazón de un niño cristiano para no equivocarse. Ya habían obtenido de manos de un sacristán una hostia consagrada, y entonces el Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los tormentos con los cuales en otro tiempo otros crueles, así como otras personas, la crueldad que hicieron las personas cuando mataron a Jesucristo. Y pasaba Domingo Val con su sotana de acólito y de pequeño cantor por un frente de aquellas casas, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera lanzar un grito, una manota grande lo toma por el cuello y lo cubren con un manto y le tapan la boca con la tela para que no pueda pronunciar palabra. Temblando de pavor por lo que le podía suceder, siente que lo llevan a un tribunal. Le pregunta que si persiste y va a seguir siguiendo a Jesucristo, y él exclama que sí, que prefiere la muerte antes de ser traidor a la religión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le declaran sentencia de muerte, y así con su vestido de acólito y de cantor en la catedral, lo crucifican. Le sacaron el corazón y lo enviaron a uno de los grupos para que se fuera con la hostia. Sabemos, ya estamos diciendo que es la hostia consagrada. Y el corazón del niño. Y lo arrojan en el río para que todos los cristianos que de allí bebieran agua se murieran. Pero no se iban a imaginar, no se iban a imaginar lo que iba a suceder. El que llevaba los dos tesoros para echarlo al río, para que nadie sospechara, él dispuso entrar a un templo y simular que estaba rezando. Y aquí que de rodilla, en una banca, abre el libro donde lleva la Santa Hostia. Pero una señora que estaba ahí cerca vieron con admiración que aquel libro salían resplendores. O sea, cuando abrió el libro que tiene escondía la hostia, el libro estaba brillando. Se imaginaron que ese hombre debería ser un santo y fueron a comunicárselo a los sacerdotes. Llegaron a esto y le pidieron que mostrara el libro y ahí encontraron la hostia consagrada. Luego llamaron a las autoridades y estas revisaron y encontraron el corazón del niño. Aquel bandido entonces, de Domingo Val, que había sido nombrado patrono de los acólitos y los monaguillos, resulta que después de esto lo nombran también patrono de los niños y también lo nombran también patrono de los monaguillos y los cantores. En esta línea hemos narrado la historia, hemos contado la historia de Dominguito Val. Es una historia que fue real, sin mencionar razas o creencias de los asesinos, pues siempre es justo que el culpable cargue su culpa. Pero esta no puede ser cargada por aquellos que no son culpables, o que es lo mismo. Es posible que una persona cargue con la culpa, pero aquella no puede ser endosada a todo un pueblo. O sea, la gente que lo mató, indistintamente de la religión que sea, los demás personas no pueden cargar con la responsabilidad de lo que pasó con el criminal. O sea, no podemos culpar a todos a todos los de esa ciudad, todos los hombres como criminales, porque fue realmente un grupo pequeño. Usualmente se identifica a los que son responsables del martirio de Dominguito, como se dice que eran miembros del pueblo judío. Pero no existe ninguna información sobre esto. Entonces no vale la pena ni tomarlo en cuenta. El pueblo católico no debe aceptar insinuaciones de ningún tipo, y mucho menos con miembros del pueblo donde nació Jesús, la Virgen María y los apóstoles. Odiar a las personas de Israel no es amar a Cristo y amar a su iglesia. Nos acordamos que Jesucristo dijo: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. O sea, no podemos tener rencor con las personas de Israel, con los judíos. Nosotros los cristianos debemos amar a todos los pueblos y naciones. Y repetimos lo que dijimos. Es posible que una persona cargue con la culpa, pero aquella no puede ser endosada a todo un pueblo. O sea, no podemos culpar a todo un pueblo por la responsabilidad de una persona. Otro santo que nos ayuda, entonces, ¿qué nos enseña Dominguito? Primero, ser fiel a la religión. Segundo, que tenemos que ofrecer siempre ayuda a la iglesia, ser instrumento de ella. Y tercero, que por ningún momento nosotros debemos negar la religión. Vamos a hablar ahora de San Judas Tadeo. A él lo representan con una imagen de Cristo en el pecho, a causa del parentesco con el Señor. Este primer apóstol que vamos a nombrar es San Judas Tadeo. El Evangelio lo menciona como hijo de Santiago. Lo podemos leer en Lucas capítulo 6, versículo 16. Y como hermano, realmente es primo, porque en aquella época le decían a los primos hermanos, en la época de Jesucristo. Entonces, y como hermano o primo de Jesucristo, de Santiago, de José y de Simón. También lo podemos leer en Marcos capítulo 6, versículo 13. O Mateo capítulo 13, versículo 55. Él ocupa el último en la numeración de los 12 apóstoles. Es autor de la epístola canónica en la que se representa a sí mismo como servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, Santiago el Menor. Según la tradición, que es más bien tardía y fue recogida desde el siglo 8 en el martirologio romano, predicó el Evangelio en Mesopotamia y luego marchó con Simón a Persia, donde ambos sufrieron el martirio. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de él? Una persona entregada a Dios, después que el Señor los llama para que los acompañe con los 12, se entregaron a extender el Evangelio, gracias a Dios, al Espíritu Santo y a ellos el Evangelio se extendió. Y jamás negaron a Jesucristo y sufrieron el martirio. Como dicen, sangre de mártires, semilla de cristiano. Otra reflexión que nosotros podemos usar en nuestro crecimiento espiritual pudiera ser Santa Brígida. Santa Brígida cuenta revelaciones que el Señor le dijo. Pero antes de esto, yo quisiera hablar que gran información de San Judas Tadeo lo menciona Santa Brígida, donde el Señor le dice a ella que hay que invocar a este apóstol con confianza. Y gracias a Santa Brígida, San Judas Tadeo es un santo de mucha piedad popular, ya que se le atribuye mucha ayuda en caso desesperado. Como hay dos Judas Iscariote y Judas Tadeo, el Señor en revelaciones dijo que San Judas Tadeo iba a ser llamado el santo de lo imposible. Tenemos dos santos de lo imposible. Uno es San Judas Tadeo y la otra es la Santa Rita de Casia. Esos dos santos se llaman los abogados de lo imposible. Entonces, a San Judas Tadeo se le representa con una imagen de Cristo en el pecho a causa de cómo se parecía a Jesucristo. Según la leyenda, se dice que era muy parecido de los evangelios apócrifos. Otro tributo más clásico es la maza. Lleva como un mazo en la mano. Es un instrumento de martirio. Lo usaban hasta el siglo XIV. Lo representan con una espada y un hacha. Realmente poco sabemos San Judas Tadeo, como los otros apóstoles. Los evangelios son relatos de la vida de Jesucristo y los demás personajes, incluida la Virgen, son secundarios. En cualquier devoción de la Iglesia Católica, siempre nos preguntamos por los fundamentos o los orígenes de la misma. Para nuestro caso, en un primer momento precisaremos algunos aspectos sobre quién era San Judas Tadeo. un poco sobre persona. La iglesia le dedica el 28 de octubre para recordar el martirio de los santos. San Judas Tadeo y San Simón. A partir de este hecho ocurrido en el año 78, dieron su vida por Jesucristo. Ya le había dicho que se habían entregado al Señor. También dato fehaciente a la cual recurrimos es que nos narran las escrituras, nos dicen, en el contexto de Jesucristo cuando elige a los 12, el primero Simón, apodado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Mateo es, nos acordamos, es el recaudador. Jacobo de Alfeo y Tadeo. Simón el celota y Judas el traidor. Sabemos que ya tenemos dos. Simón, que lo llamaron Pedro. Simón Pedro. Pedro, el apóstol. Es el representante de Cristo en la iglesia. Es el pontífice. Entonces, aquí están hablando de dos Pedro. Simón, apodado Pedro, y Simón el celota. Entonces estamos hablando de dos. En la tradición de la iglesia es mencionado como familiar cercano a Jesucristo, ya lo habíamos dicho. De Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay una referencia en Mateo capítulo 13, versículo 55, que nos dice: ¿no se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Es el apodo de Tadeo o Leveo, que significa muy amado. Tadeo significa muy amado. También en la época le decían Tadeo o Leveo. O sea, Tomás el Leveo o Tadeo. En los textos bíblicos nos hacen referencia a San Judas Tadeo. Y es un personaje muy cercano a Jesucristo, y por lo mismo continuador de la obra misionera. Pues todos los discípulos de Jesucristo, según la tradición de la Iglesia Católica, fueron pilares de la misma a través de gran testimonio, incluso de la propia vida que lo informa, nos lo dicen los evangelios. Entonces, la devoción de San Tadeo. Nos surge también otro interrogante. ¿Cómo se fue consolidando la devoción a San Tadeo? Bueno, lo sabemos en general por la parte de la referencia que hay en la escritura. Y Jesucristo le dice a Judas Tadeo, le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Eso es en Marcos 16, capítulo 15. Lo cual nos permite hablar con certeza de la persona de San Judas Tadeo como un discípulo elegido por el mismo Jesucristo y continuador del mandato misionero. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores, ya le decía, favores celestiales, que consiguen sus devotos cuando le rezan con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios tienen muchos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayuda de Dios mediante, ¿para qué? Para conseguir empleo, casa, beneficios, exactamente. Vamos a hacer una pausa aquí y seguimos hablando de San Judas Tadeo. Pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos pronto al programa Radio María Canadá.
Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y habrá allí calzadas y caminos de santidad, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad, y habrá allí calzadas y caminos de santidad, y el lugar seco se convertirá en fuentes. de santidad. Y el lugar seco se convertirá en fuente, y el sequedal en manadero de agua. Y habrá allí calzadas y caminos, camino de santidad. Habrá allí calzadas y caminos, caminos de santidad. Y el lugar seco se convertirá en fuente, y el sequedal en manadero de agua.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido y vamos a seguir hablando sobre San Judas Tadeo, que es interesante. Decíamos que San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que las personas que le rezan con fe, ya le decían Alemania, Italia, América, y tiene muchos devotos. Y ya le decía inicialmente que por qué es tan devoto, porque Jesucristo en revelación a santo le dijo que San Judas Tadeo iba a ser el santo de lo imposible, igual que Santa Rita de Casia. ¿Por qué? Porque mucha gente lo confundía con Judas Iscariote. Y para no nombrar el nombre de Judas Iscariote, trataban de no nombrar el nombre de Judas Tadeo, cosa que no tiene la culpa, pero Dios lo premió y lo hizo el santo de lo imposible. San Judas Tadeo, habíamos hablado, que aparece en la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 3, en Marcos capítulo 3, versículo 18. No sabemos ni cuándo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama Judas de Santiago. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 13. Juan aclara. Está hablando de Juan, San Juan. Aclara. Judas no es el Iscariote. Eso nos lo dice San Juan en el capítulo 14, versículo 22. Esta distinción es necesaria, dado que Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesucristo. Judas es una palabra que significa alabanza. Alabanza y sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. Entonces, si unimos las palabras San Judas Tadeo, es alabanzas para Dios y valiente para proclamar la fe. Y así fue. Fue alabanza. Él lo que hizo fue alabar a Jesucristo, al Hijo de Dios, y también fue valiente en proclamar su fe. El apóstol Santiago, hermano de Judas Tadeo, es probable que sean hermanos. O sea, el apóstol Judas Tadeo, hermano Santiago, era probable que era hermano Santiago. Santiago, pero ¿cuál Santiago? El menor. Se le menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. No es este, nos dice, no es este, se pregunta maravillado los habitantes de Nazaret, ante la fama que acompaña a Jesús. El carpintero, el hermano Santiago y de Judas, en la última cena, cuando ya estaba la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes los escuchasen, Judas le preguntó que por qué no se manifestaba o les aparecía todo. Cristo le contestó que él y su padre visitarían a todos los que le amasen. O sea, esto es una promesa. Que Jesucristo nos va a visitar a todos nosotros, a los que nosotros los amamos. Tiene que ver también, como dice el Apocalipsis, toco la puerta de tu casa. Si me abres, pasaré y cenaré contigo. Otra reflexión puede ser que Jesucristo dice, aquel que me busca, yo le manifiesto. Y eso nos ayuda a nosotros bastante, porque es promesa de Jesucristo que al que lo busquemos, Dios o Jesucristo se va a manifestar en nosotros. Entonces Jesucristo dice que a la persona que lo escuchase y que lo amen, dice, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Eso nos lo dice San Juan en el capítulo 14, versículo 20-23. Y eso es tan vigente hoy día como en el pasado. Si nosotros buscamos al Señor, Él visitará y vivirá dentro de nosotros. Dentro de nosotros será nuestra morada. Por eso es que nosotros debemos tratar de mantenernos en gracia. Porque nosotros, si Jesucristo vive dentro de nosotros, cuando nos confesamos, tomamos la Eucaristía, entonces el Espíritu Santo vive entre nosotros. Entonces, si vive entre nosotros, no deberíamos nosotros pecar o echarle ese excremento sucio, porque dentro de nosotros vive Jesucristo, vive el Espíritu Santo. Se le atribuye a San Judas Tadeo una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. O sea, nos está pidiendo a nosotros, instrumentos de él, que seamos verdaderos instrumentos. Nos está pidiendo también a los sacerdotes que seamos verdaderos instrumentos de él. Y que sea la gloria eterna para Jesucristo nuestro Señor, que es capaz de conservarnos libres de pecado y sin mancha en el alma y llenos de nosotros de alegría. San Judas Tadeo, uno de los santos más populares, como les decía, y eso hay que tenerlo pendiente de nosotros, a causa de los numerosos favores celestiales que hemos obtenido. Les decía que Santa Brígida, hace poco momento, cuenta que en sus revelaciones nuestro Señor Jesucristo le recomendó que cuando deseara conseguir algo, le pidiera a San Judas Tadeo. Por eso que le estaba diciendo anteriormente que San Judas Tadeo lo llaman el abogado de lo imposible. Pero hay que estar pendiente de no invocar a San Judas Tadeo como Judas Iscariote. La leyenda de Abgar, se ha dicho que murió apaciblemente en Beirut de Edesa. Eso es una leyenda de Abgar, A-B, grande, G-A-R. y que murió tranquilo en Beirut, Edesa. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió en Mesopotamia con San Simón y que ambos predicaron varios años en Persia y ahí fueron martirizados. Existe un presunto relato del martirio de los 12 apóstoles, pero el texto latino no es ciertamente anterior a la segunda mitad del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a Abdías, de quien se dice fue discípulo de Simón y Judas, y consagrado por ello primer obispo de Babilonia. Según dice la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio de... Lo picaron con una sierra por la mitad, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. Por eso lo pintan con un hacha en la mano. Y a San Judas Tadeo, yo me acuerdo la iglesia de San Simón en Venezuela, en Maturín, en la iglesia de San Simón, aparece un cuadro muy bonito pintado donde aparece que están con una sierra picando por la mitad a San Judas Tadeo y un hacha en la mano para Simón, San Simón. Entonces, por ello las iglesias de Occidente lo celebran juntos. En Venezuela también, San Judas y San Simón. En tanto que la iglesia de Oriente separa su respectiva fiesta. En los ortodoxos, los católicos del Oriente, separan la fiesta. En muchas ciudades de Venezuela y muchas, es el mismo día para los dos. Hay varias leyendas de San Judas Tadeo, propagadas por Eusebio, que son poco confiables. Dice que el devoto debe cuidarse de no caer abusos como la novena milagrosa a San Judas Tadeo, que ofrece al devoto grandes recompensas económicas con la condición que se hagan varias copias de ella y sea enviada a un número de personas. Esta novena raya superstición y está centrada más bien en el interés económico que en la búsqueda de la santidad. Entonces, lo que le digo, eso de repartir novena, que si lo llegas a publicar y das tantas copias, te vas a ganar un premio, el otro. Nada de eso es permitido en la Iglesia Católica. Y para empezar, que Jesucristo no está pendiente por la cantidad de novenas que repartimos. Entonces, por eso le digo que esta novena milagrosa San Judas Tadeo, donde el devoto tiene que hacer, va a ganar grandes premios económicos o recompensas económicas, con la condición de que hagan varias copias y sean enviadas a numerosas personas. Eso no es recomendable. Y por eso que yo les digo que esa novena que está por ahí, milagrosa San Judas Tadeo, no la hagan porque es superstición. Y solamente está interesada en que en conocer los correos o emails o los correos electrónicos de las personas en vez de estar buscando santidad. O sea, tengamos mucho cuidado con las novenas. Es importante tener claro que es un santo que es intercesor. Y sabemos que el que hace los milagros de Jesucristo, Dios, a través de San Judas Tadeo. Los santos no buscan permanecer siempre o ser reconocidos, sino mostrar las bondades de Jesucristo y la extensión del Evangelio del Reino. Entonces, ¿qué podemos remarcar? La centralidad de toda vida cristiana es la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hace hombre de su tiempo y obra milagros por el bien del prójimo. Multiplica el pan, cura a los enfermos, libera de su mal a los endemoniados y todo esto nos invita a la conversión. Pero el que hace, como le digo, el que hace el santo intercede ante Dios, ante la Virgen, pero el que hace el milagro es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Bueno, ya creo que he hablado bastante sobre San Judas Tadeo. Ya tenemos idea, podemos invocarlo, podemos tenerlo como para las cosas imposibles. Sin embargo, a veces Dios está trabajando y no se da inmediato, pero Dios nos está oyendo las peticiones a través de San Judas Tadeo y no debemos desesperarnos, que Dios toma su tiempo en responder. A veces inmediato, a veces toma tiempo, a veces no es la mejor petición que le estamos pidiendo, pero en ningún momento debemos echarle culpa al santo que el santo no está cumpliendo. Vamos a hablar ahora del beato Miguel Rúa. Este fue el brazo derecho de Don Bosco, San Bosco. Se dice que si Dios nos permitiera una lista de las mejores cualidades para su religioso, dice Don Bosco, se atrevería a decir que sería uno de ellos, sería Miguel Rúa. Esto lo dijo San Juan Bosco, del que sería el primer sucesor en el gobierno de la orden salesiana, el beato Miguel Rúa. Don Bosco dice que uno de los que tiene mejores cualidades para sustituirlo a él, fue ya beato Miguel Rúa. Don Rúa nació en Turín, Italia, en el año 1837. A los 8 años murió su padre, pues. Y bajo los cuidados de su madre pudo estudiar en primaria en una escuela local y aprender catecismo. Posteriormente pasó a la escuela cristiana a cargo de los hermanos salesianos, donde estos hermanos salesianos van a conocer a Don Bosco. En ese momento el sacerdote confesaba a los alumnos semanalmente. O sea, este sacerdote confesaba semanalmente a los alumnos de Don Bosco. Recuerda que Don Bosco fue el fundador de los salesianos. ¿Y por qué viene salesiano el nombre? Por San Salesiano, ¿por qué viene? Por un santo también, que es el santo de la dulzura. Entonces, de Rúa, después de ser sacerdote, ayudó mucho a Don Bosco en las confesiones y el entrenamiento de los niños pobres. En una de las ocasiones en las que los muchachos jugaban alrededor de Don Bosco para jugar con él y después pedirle una medalla, Miguel se acercó al santo y este no le dio nada, sino que le extendió la mano izquierda, mientras que con la mano derecha hacía como que la cortaba y decía: toma, Miguelín, toma, nosotros dos haremos cosas a media. Miguel no entendió este momento a qué se refería Don Bosco. Sin embargo, lo entenderé más tarde, cuando se pondría frente a los salesianos. Algunas palabras y gestos del santo, sin duda, tuvieron un carácter profético. O sea, Don Bosco le dijo, vuelvo a repetir esta parte que es interesante. Don Bosco le dijo, se acercó al santo y no le dio nada, sino que le extendió la mano izquierda, mientras que con la derecha hacía como que la cortaba. Y le decía: toma, Miguelín, toma, nosotros dos haremos las cosas a media. Como le dije, Miguel Rúa no entendió y fue un carácter profético, porque él fue el sucesor de Don Bosco en la obra de los salesianos. Le decía que ¿por qué los salesianos? Porque Don Bosco estuvo imitando a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es el santo más amable, el santo de la bondad, San Francisco de Sales. Pero San Francisco de Sales era un santo que al principio era de un carácter insoportable y no aguantaba las cosas, el carácter. Dice que donde estaba sentado Francisco de Sales, debajo de la mesa la rasguñaba con los dedos y la se rompía los dedos, porque era una persona amargada. Pero cuando encontró a Jesucristo, llegó a ser santo, y después de ser una persona amargada, se llamaba el santo de la dulzura. Entonces es importante cómo la persona cambia antes y después de haber tenido una relación con Jesucristo. San Francisco de Sales, un amargado, de mal carácter, y después fue el santo de la dulzura. Por eso que Don Bosco la fundación de su colegio, se llaman los Hermanos Salesianos, por San Francisco de Sales. Los miembros de las familias salesianas suelen recordar también el episodio en que San Juan Bosco hizo una votación entre sus chicos, quienes eligieron a Santo Domingo Savio como el más simpático y buen compañero, mientras que el Miguel Rúa sería elegido el más santo y piadoso entre los oratorios. Miguel Rúa era una persona de mucha oración. Miguel ingresaría como interno al oratorio y poco a poco se fue ganando la confianza del fundador, de Don Bosco, hasta convertirse en la mano derecha, su asistente. Años más tarde, ya un joven empeñoso y alegre, se convirtió en uno de los primeros hermanos salesianos. Por su piedad y madurez fue elegido director espiritual de la comunidad y pronto se convertiría en el primer hijo espiritual de Don Bosco, al ser ordenado sacerdote. San Juan Bosco empezó a dar cargos importantes a Miguel Rúa, en su obra. Don Rúa fue designado, por ejemplo, director del colegio de Mirabelo, más adelante prefecto de la Casa de Turín, encargado del asunto administrativo de los talleres, inspector provisional de los colegios salesianos, entre el año 1870 y 1872, y se le encomendó la construcción del santuario de María Auxiliadora. Miguel además colaboró de cerca en la fundación y organización de las Hijas de María Auxiliadora y de los salesianos cooperadores. Con el tiempo, decía Don Bosco, haremos todo a media. Se fue transformando una sola realidad, y entre otras cosas Don Bosco no tomaba decisiones, aunque él tenía la información, tenía la sabiduría de Dios, pero él quería involucrar a San Miguel Rúa como la persona que debería darle el visto bueno. O sea, fue un trabajo de equipo. Incluso en sus últimos años llegó a decir Don Bosco, si el padre Rúa quisiera hacer milagros, lo haría, porque tiene la virtud suficiente para conseguirlo. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros también podemos hacer santo y que también nosotros podemos hacer milagros. O sea, Jesucristo a través de nosotros puede hacer milagros. Cuando nosotros realmente nos entregamos a la oración, a la entrega de Jesucristo. Y esto es fácilmente comprobable con personas que han pedido a Dios por otras personas y se han hecho los milagros. Yo creo que muchos de ustedes, nosotros tenemos experiencia de eso. A la muerte de Don Bosco, el Beato Miguel Rúa le sucedió en su cargo superior. Esto ya lo había dicho. Y significó un incremento de la presencia salesiana fuera de Italia y la expansión de la orden por el mundo. O sea, Francisco Miguel Rúa ayudó a extender por todo el mundo los colegios salesianos, la obra salesiana. El Beato Miguel siempre vivió austero. Pidió mucho, pero no para él. No fue un hombre de los primeros lugares, sino siempre la última sotana, el último pan, el último lugar. Persona tan humilde. Se caracterizó por su ternura y bondad y por su intenso amor a la Virgen María. Quienes lo conocieron personalmente solían decir que era otro Don Bosco. Miguel Rúa murió el 6 de abril del 1910, fue beatificado por el Pablo VI en 1972 y su fiesta se celebra cada 29 de octubre. Don Bosco y Don Rúa finalmente hicieron votos todos a media, es decir, trabajaron compartiendo responsabilidades, sufrimientos y alegrías. Hicieron muchas cosas hombro a hombro, apoyándose como buenos discípulos de Jesucristo. Bueno, ya nos encontramos en la parte final del programa. Hemos visto de personas como nosotros han logrado realmente tener una gran relación con Dios y los ejemplos que hemos visto de estas personas que hemos hablado en el programa de hoy, En Busca del Tesoro Escondido, el programa de hoy llamado Modelos de Santidad. Vemos que es importante ver cómo personas que fueron como nosotros, llegaron a ser santos, nos ayudan a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Pues fueron personas de oración, personas entregadas a los demás, caso Don Bosco, San Miguel Rúa, personas que defendieron el Evangelio, como San Dominguito, que fue un mártir, y así San Paulina Jaricota, que fue ayudar a las misiones. O sea, todo fue lo que dice el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Los espero la próxima semana, que tengo otro capítulo interesante para compartir con ustedes. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.